Buenas noches, pueblo de María. Estamos acá otra vez en el programa, como todos los domingos, de 8 a 9 de la noche. Queridos oyentes, si ustedes ya saben, pueden escuchar todos los programas a través de la biblioteca virtual de los programas anteriores de la página web www.pueblodemaria.com. Hoy vamos a tener unos contenidos muy importantes en este programa. Primero vamos a hablar un poco de esto que nos ha convocado el Papa Su Santidad Benedicto XVI para la Vigilia del Adviento 2010. Luego vamos a pasar una importantísima entrevista que le hicimos al padre de la Riva, que fue testigo ocular de las apariciones de Garabandal. Es un gran apóstol y difusor de Garabandal, y con él tuvimos ayer una nueva entrevista, porque él ya estuvo acá en el programa de Pueblo de María, pero acá nos vuelve a contar algunas cosas muy, pero muy importantes que tienen que ver con la fe, con cómo se vivía en el pueblo de Garabandal y cómo se vive ahora la fe en el mundo y en España. Queridos oyentes, vamos a terminar este programa con la homilía que diera hoy en la Santa Misa de las 12:30 en la Catedral de San Isidro, acá en Buenos Aires, el señor obispo auxiliar de la diócesis, Óscar Vicente Ojea. También un testimonio realmente importantísimo que tiene que ver con esta jornada de oración por la vida naciente que fue convocada por Su Santidad el Papa Benedicto XVI para la Vigilia del Adviento. Queridos oyentes, nos disponemos para empezar este programa de Pueblo de María. El Papa Benedicto XVI ha convocado a toda la Iglesia para la Vigilia del Adviento 2010. Queridos oyentes, los medios informativos nos asoman todos los días al espectáculo de la muerte. Vivimos en un mundo en que la muerte no solo es trivializada cada día, sino también convertida en espectáculo. Las cadenas de televisión y los modernos videojuegos presentan cada momento los mil rostros de la muerte. Esta observación podría parecer exagerada. Para sostenerla, basta girar la cabeza para hacer un breve recuento de los escenarios de muerte que se extienden por el mundo. Ahí están las guerras, los conflictos raciales y el terrorismo internacional, los choques entre las mafias o los ajustes de cuenta entre los narcotraficantes, el drama del hambre y de las grandes epidemias, la violencia doméstica, el abuso del alcohol y las imprudencias en la conducción de vehículos, suicidios y asesinatos. Y, como si hubiera prisa para aumentar el impuesto que hay que pagar a la muerte, se extienden por todo el mundo las normas que legalizan la destrucción de los niños todavía no nacidos, mientras se proyectan medidas para despenalizar la eutanasia bajo la apariencia de la compasión hacia los enfermos terminales. Ante este panorama, queridos oyentes, de horror y de luto, no podemos quedar impasibles en nuestra cómoda pereza satisfecha. En su carta encíclica sobre el Evangelio de la Vida, ya el Papa Juan Pablo II nos decía que estamos llamados a ser el pueblo de la vida. La fiesta del nacimiento de Jesús nos invita a meditar una vez más sobre la importancia de toda vida humana, incluida la más desprotegida. El Hijo de Dios adoptó nuestra suerte, que le haría al fin solidario con nuestra muerte. La preparación para acoger su nacimiento nos invita a unirnos en la oración para contemplar el don y el misterio de su vida y de la nuestra. Al comenzar el tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad, su Santidad el Papa Benedicto XVI presidió ayer, sábado 27 de noviembre, en la Basílica de San Pedro en Roma, las primeras vísperas del domingo y una vigilia de oración por la vida naciente. Pero la comunidad de los creyentes no quiere dejar solo a su pastor. La iniciativa de su oración por la vida naciente fue acompañada por todas las iglesias particulares. El Papa ha recomendado que las parroquias, las comunidades religiosas, las asociaciones y todos los movimientos de fieles organicen en cada lugar una celebración por la vida. También nosotros, queridos oyentes, reunidos en torno a los mensajes y la gracia de la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, vamos a acompañar a nuestro pastor con la intención de toda la Santa Iglesia de Cristo. El Papa motivaba así esta iniciativa, diciendo: el tiempo de preparación a la Santa Navidad es un momento propicio para invocar la protección divina sobre todo ser humano llamado a la existencia, también como agradecimiento a Dios por el don de la vida recibido de nuestros padres. Es cierto que la oración sola no basta para cambiar las estructuras del pecado. A la oración, que es lo más importante, ha de seguir el compromiso de la acción. Pero es necesario pedir a Dios la luz y la fuerza necesarias para amar y defender la vida que Él nos da y confía en a nuestra responsabilidad.
Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor. Sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti. Nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena. vacío. Sin ti todo me deja tristeza. Porque sin ti yo no respiro hondo. Porque sin ti todo me cansa. Porque sin ti me falta todo y me sobra todo. Todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los mi vida. Ven pronto, Señor, ven pronto.
Bueno, ahora vamos a pasar el testimonio, una grabación que hemos hecho ayer con el padre José Ramón García de la Riva, testigo ocular de las apariciones de Garabandal, que ya habló en este programa y que nos dice esto que es muy importante. Mi pregunta concreta es, padre, ¿cómo ve la situación del mundo y de España relacionada con la fe a partir de estos mensajes de Garabandal?
Sí, a mí me parece que la situación es muy confusa, porque también la Iglesia está dividida. Se ve que hay una división entre los sacerdotes. Entonces yo creo que estamos en un cisma, pero que la Santísima Virgen facilite el que personas entregadas a ella, entregadas a Dios, al Señor, pues quieran cumplir los mensajes de ella, es que sea fácil, vamos, eso caes de su peso, por la sencilla razón de que es facilitarle a ella la labor que ella quiere hacer con sus hijos.
Padre, entonces usted está de acuerdo,
sí,
de que si bien hay una gran falta de fe y apostasía, por así decirlo, también por otro lado es como si la Virgen se hubiese encargado ella misma a través de los mensajes e incluso de otros mensajes, de otras revelaciones privadas, o de los mensajes, por ejemplo, que da ella a través de Medjugorje, ¿no es cierto? O la catequesis que hace ella en Medjugorje y en otros tantos lugares de apariciones actuales y de este último tiempo. Lo que yo quiero preguntarle, ¿usted no piensa también que la Virgen es como que se ha ocupado también de mantener viva la fe en el pueblo de Dios?
Pues sí, eso sin duda ninguna, porque la Virgen Santísima lo que quiere es la salvación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que si bajó del cielo a la tierra a través de ella, es para nosotros los hombres, pero para salvarnos a todos. O sea, es lo que quiere ella, quiere lo que quiere el Señor, y el Señor si bajó fue cumpliendo la voluntad de su Padre, de que tenía que tomar un cuerpo, ser un hombre como nosotros, verdadero Dios, verdadero hombre, pero para difundir su doctrina que nos lleva a la salvación.
¿Por qué entonces usted cree que vino la Virgen a hablarnos a Garabandal? ¿Por qué fue?
Ella se anticipó al Vaticano II. el Vaticano II iba a ser interpretado mal. No, yo no quiero decir que el Vaticano II fuese algo malo. Lo que pasa es que se interpretaron mal la Constitución, las constituciones, los documentos. Cada uno se aprovechó a su a lo que ellos querían. Pero acerca de la Eucaristía, por ejemplo, que fue el primer mensaje del 18 de octubre, que se reveló, pues aquí en España lo que sucedió acerca de la Eucaristía, pues por ejemplo, aquí, vamos, era insospechado. Aquí no se podía sospechar que llegásemos a tal extremo de eso.
Claro, es que la misma,
de dejar...
las mismas niñas se sorprendieron cuando recibieron el mensaje. La misma gente del pueblo. Es como que era un mensaje muy fuerte que parecía, aparte, como era un pueblo que vivía la fe de una forma tan especial, más todavía, ¿no, padre?
Sí, era un pueblo que el mes de mayo, por ejemplo, bueno, aparte de que siempre fue muy religioso, pero el mes de mayo hasta los hombres que eran pastores, que se iban del pueblo todos los días al ganado, pues resulta que el mes de mayo bajaban, rezaban a la Santísima Virgen Santo Rosario, hacían las flores y después se marchaban. Pero eso todo el mes. O sea, es un pueblo que era muy religioso. Ese amor que tuvo la Santísima Virgen con ese pueblo y en ese pueblo con todos nosotros, los hombres de la tierra.
El hecho de que las apariciones de Garabandal no hayan sido bien recibidas, digamos, por la parte por ahí jerárquica, ¿no es cierto? ¿Usted no cree que eso fue lo que trajo un poco esta pérdida de fe para España también?
Bueno, sí, el no creer al cielo, naturalmente, que Dios abandona a quien le abandona, eso sin duda ninguna. Abandonaron, porque estas cosas... Claro, en primer lugar, que esto de Garabandal, la misma comisión, yo ya se lo dije la otra vez.
Sí.
La comisión no era una comisión, yo se lo dije al obispo, al administrador apostólico, que entonces no era el obispo, administrador apostólico. Bueno, pues a ese le mandé una carta diciendo que aquella, porque había estado yo oyendo a esa comisión. Entonces, que había que cerrar la iglesia al culto, que al sacerdote le había que mandar de vacaciones, que no había que admitir a los sacerdotes allí, y que todo eso, si era de Dios, pues saldría adelante. Pero ya iban con prejuicios, porque si son comisión para del obispo para estudiar, cerrar la iglesia, el culto y todo eso, ya no es estudiar. Entonces, sobre esa base se edificó todo aquello. Las notas eran notas, no eran decretos para ponerlos en el boletín oficial de la diócesis. Eran notas, y notas siempre negativas, pero basados en eso, en el estudio que habían hecho, que no lo habían hecho, porque si lo hubieran hecho y se hubiesen equivocado, bueno, pues ya diríamos, bueno, estos estudiaron... Y no llegaron a hacer un estudio como aceptado, vamos. Pero si no van a estudiar, entonces ¿para qué son comisión? El señor obispo me contestó a lo que yo había dicho, pero no a lo de la comisión. Lo de la comisión cayó la boca. Y así vienen las cosas desde entonces, vienen las cosas así.
Padre, ¿y usted tiene esperanza de que Garabandal algún día sea reconocido? ¿Tiene esperanza de que Garabandal, porque pareciera como si Garabandal hubiese quedado en el olvido, ¿no es cierto? Como que, bueno, por ejemplo, hay gente que cree mucho en Medjugorje y que no sabe nada de Garabandal. Es como si incluso fuese salteada entre gente que conoce las apariciones, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso, padre?
Sí. Bueno, yo lo que pienso... que el padre Pío, por ejemplo, les dijo a las niñas, en una carta, les dijo a las niñas que no se preocupasen de si Roma lo aceptara o no lo aceptara favorablemente, porque cuando quisiesen aceptarlo sería tarde. De manera que no sé si dará tiempo a que la gente reaccione. Vamos, la gente con peso.
Padre, ¿usted ve el aviso y el milagro como dos esperanzas para la humanidad?
Hombre, eso sí, a mi manera de ver, sí. Tiene que venir el aviso, tiene que venir el milagro y tiene que venir el castigo, porque el castigo no es condicional como al principio era. Porque ya Conchita en cierto tiempo pues dijo que ya de todas el castigo iba a venir. Pero claro, entre el aviso y el milagro y el castigo pues tiene que haber un tiempo. Pero claro, ¿quién puede determinar si no Dios, nuestro Señor, si nos lo revela el Señor, pues que pueda determinarse cuándo va a ser todo esto? Pero tiene que estar cerca. Porque Conchita, por ejemplo, tiene que avisar que el día que tiene que suceder el milagro, por ejemplo. Y ella es mayor y ya es abuela. De manera que podemos pensar que las cosas tienen que estar cerca. Y que por milagros que haya, ya sabe usted que ahora lo que se necesita son testimonios. Testimonios de fe y más que milagros, ¿no? Si vienen los milagros, muy bien, pero aquí de lo que se trata es de testimonios. Y además hubo una profecía de las niñas de Gravandal que decían que cuando sucediesen estas cosas, que no habría tanta, que habría la fe se disminuiría mucho la fe en los acontecimientos de Gravandal. Y ya se van muriendo mucha gente que creía en Gravandal. Y ahora quedan pocos testimonios de los que vieron aquellas cosas, las manifestaciones de la Santísima Virgen a través de las niñas de Gravandal. De todas maneras, esto para mí es verdad, pero por otra parte, la Iglesia, según el Padre Pío, pues no se va a manifestar a favor, dándolas de paso, pero de todas maneras esto se va difundiendo y la gente va desarrollando su fe a través no solamente de la revelación pública, sino también a través de estas manifestaciones privadas.
¿Sabe qué, padre? No sé si leyó que el Santo Padre Benedicto XVI dijo ayer o antes de ayer que él ve una primavera eucarística en la Iglesia. ¿Usted cree realmente que es así? ¿De adoración eucarística?
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, pero entre los pocos que quedan. Se está manifestando, eso sí es verdad, sí. Porque hay muchos sacerdotes que ya exponen al Santísimo Sacramento, además de la Santa Misa, exposición del Santísimo. Y algunas personas pues tienen eso que es la adoración nocturna.
Exacto.
Pero que ahora ya se está manifestando en las parroquias, por ciertos sacerdotes, no todos, pero vamos, bastantes sacerdotes sí. Entonces, sí, porque ya sabe la encíclica de Juan Pablo II, también Benedicto XVI, pues hablan en este sentido de la Eucaristía y propagar, defender la Eucaristía y publicar conferencias y eso, manifestar que Cristo está en la Eucaristía, está presente y que nos acompaña hasta el final de los tiempos. Esto sí, yo creo que sí, que esto va adelante.
Padre, qué gran catequesis que hizo la Virgen en Gravandal con la comunión eucarística, ¿no es cierto? Cómo las niñas las recibían de rodillas, usted que fue testigo ocular lo ha visto con sus propios ojos, el ángel cómo le daba...
No, todo el pueblo.
todo el pueblo.
Y
Ahora,
todo el pueblo.
Qué increíble, no, qué increíble, no, digo, cómo el Santo Padre da catequesis de esto mismo, dando de comulgar de rodillas, ¿no es cierto?
De rodillas, sí. Sí, sí. Y eso es una manifestación externa interesantísima. Interesantísima, pero los sacerdotes no somos, no estamos por ello, por lo menos los más, ¿eh? Los más. Los menos sí. No permitimos dar la comunión en la mano, por ejemplo. Hay que, si, vamos, el que quiere recibir la comunión de pie, no tenemos, no podemos negarlo. Porque está, hay una manifestación de la Conferencia Episcopal Española que se puede recibir en la mano o en la boca. Entonces, mucha gente, y sobre todo personas muy religiosas, por ejemplo, las religiosas de instituciones, de institutos religiosos, pues todas en la mano, nunca, no en la boca. Esto se propagó y se sigue así, viviendo.
¿Usted recuerda algún testimonio de que se lo ha visto al Padre Pío en Garabandal de alguna forma?
En carta, sí, en vida. Pero él dijo que el día del milagro estaría presente, en el día del milagro. Y el Padre Luis María Andreu también estarán presentes en el día del milagro. Eso es una profecía que se va a cumplir.
Pero humanamente es como si no cerrase humanamente, porque claro, ellos ya han fallecido. Sin embargo, Dios es todopoderoso, ¿no, Padre? Y espiritualmente y por la fe esto es absolutamente
sí.
posible, ¿no?
No, claro que posible, es posible y además que será verdad, verdad, porque esa es una profecía que se va a cumplir y eso lo veremos los que estemos allí. Vamos, los que el Señor permita que estén allí, el día del milagro. Allí estará el Padre Pío y estará el Padre Luis. Y esos ya murieron. Es más, además, fíjese que el Padre Ramón María Andreu decía de su hermano Luis que desenterraron en Oña, de Burgos, donde tenían ellos aquella universidad pontificia, pues desenterraron, cuando dejaron esa universidad, desenterraron al padre Luis y desenterraron, y él dice que estaba en los huesos. Y los huesos pues fueron al santuario de Loyola, en San Sebastián, ¿no? Por ahí. Entonces, el día del milagro, si se ve allí al padre Luis y al padre, porque el padre Pío está incorrupto, pero el padre Luis no, y sin embargo los dos van a estar allí presentes.
Igual
de que... manera que un milagro añadido a otro.
Claro, como dice Conchita, doble milagro entonces.
Claro, claro. Lo que sé es de la carta, y de esa carta que decía que no se preocupasen de si lo confirmase favorablemente la Santa Sede, Roma, porque cuando quisiesen certificarlo, ya sería tarde.
¿Cómo era el párroco Malichalar? ¿Usted lo conoció?
Sí, sí, sí. Era una persona así un poco gruesa, pero no gruesa, era un poco alto y...
Dicen él, que creía.
Sí, sí, creía, sí. Lo que pasa es que no se manifestaba, se manifestaba con algunos favorablemente, pero con otros lo ponía en duda. No, no, él sí creía, sí.
Bueno, padre, le agradezco tanto.
Bueno, igualmente, ya le tendré en cuenta en las oraciones.
Gracias por todo, le
la
pido
Santísima
por favor.
Sí. La Santísima Virgen nos quiere mucho, ¿eh?
Ya
porque
sé.
Es nuestra madre, pero nos quiere mucho.
Gracias por sus oraciones. Le mando un abrazo grande y que Dios lo bendiga, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós,
igualmente.
Padre. Adiós.
Adiós.
Timón de mi vida, transparente. transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María,
oyentes. Ahora, para terminar el programa, vamos a tener la homilía que dio hoy en la Santa Misa de las 12:30 acá en la Catedral de San Isidro el obispo coadjutor de la diócesis, Monseñor Oscar Vicente Ojea. Tiene relación a esta jornada que pidió el Papa de oración por la vida naciente convocada para el día de ayer. Queridos oyentes, esto es Pueblo de María y escuchen atentamente lo que Monseñor Ojea nos dijo hoy en esta importante homilía.
Y en el fondo siempre lo estamos esperando porque estamos hechos para Él. Nuestro corazón está inquieto hasta que finalmente descanse en Él. Entonces, sea como sea el modo como vivamos la esperanza, siempre hay en el fondo de nuestro corazón una ansia, un clamor, una expectativa, una preparación para la sorpresa, para lo nuevo. Y Dios puede dar vuelta a todo, puede darnos vuelta a la vida. Hay tiempos en que las esperas son más intensas, como por ejemplo la espera de la vida. Una madre espera la vida de un modo diferente a otras esperas. Nosotros podemos decir, como también de alguna manera lo insinúa la Escritura, que un hijo no se espera solo con la mente, ni tampoco solo con el corazón. Un hijo se espera con las entrañas, desde las entrañas. Y en la Biblia, este modo de esperar, que incluye el corazón y la mente, es un modo más profundo y alude a ese tejido tan sensible que es la relación madre-hijo. Y Santo Padre ha querido que inauguráramos de tiempo de Adviento, celebrándolo de un modo especial y dedicando un día especial a la oración por la vida naciente. Y el Episcopado argentino ha querido comenzar este año el año de la vida. Este llamado año de la vida tiene como objetivo en la predicación, en los distintos medios, que la Iglesia esté continuamente trabajando para afirmar de un modo propositivo el valor y la dignidad de la vida humana. La vida humana es el regalo más maravilloso que el Señor nos regaló, en el cual se manifiestan toda su perfección, su bondad, su omnipotencia, la vida, el mejor regalo. Pero así como la vida es el mejor y el primer regalo, y el regalo que posibilita todas las otras cosas, la vida humana, como es un tesoro, y nosotros, cuando hablamos de un tesoro o de algo muy elevado, decimos que es fino, que es fino. La vida humana, al mismo tiempo que es valiosa, que es un tesoro, es vulnerable, puede llegar a ser muy frágil. Cuando comienza es tan frágil, es pequeña y comienza sostenida por otra, de este modo maravilloso que Dios creó. Decepción y pasando por todas las etapas del desarrollo de la vida tiene sus momentos de fragilidad. Y es allí donde aparece esta riqueza de la Iglesia que se presenta al mundo como servidora de la vida. Juan Pablo va a decir en su encíclica sobre el Evangelio de la vida que la Iglesia es el pueblo de la vida para la vida y que tiene que predicar el Evangelio de la vida. ¿Qué significa esto? Esto significa tratar de sostener la dignidad de la vida en todos los momentos de su desarrollo. Cuando la vida es más frágil, en las mamás embarazadas, en los hermanos más pobres, decíamos que la vida era fina. Como es fina, la vida puede perder dignidad. La vida puede ser humillada, puede ser pisoteada, puede ser manipulada, puede ser manoseada. Digamos, la vida es fina porque está expuesta. Y como es lo más expuesto que tiene el hombre, debe ser cuidada. La vida comienza a cuidarse en primer lugar en la familia, a través del amamantamiento. La mamá comienza a cuidar al niño, a nutrirlo, a sostener el crecimiento, a acompañar ese crecimiento, a alentar ese crecimiento. Pero luego la vida puede entrar en distintas etapas de exposición en las que se ve gravísimamente amenazada. Nuestra vida es frágil frente a la violencia, por ejemplo. Nuestra vida es frágil cuando muchas veces exponemos nuestro cuerpo pensando que el cuerpo puede todo. A veces tenemos una cierta autosuficiencia y entonces pensamos, sí, el cuerpo puede todo, pero el cuerpo también se puede lastimar, se puede deteriorar. Y nosotros vivimos una cultura en la que vemos que nuestra vida está como devaluada, como depreciada. Entonces contemplamos cómo muchos de nuestros jóvenes se autodestruyen a través de las adicciones y no sabemos cómo enfrentar, o no terminamos de ver con claridad cómo podemos ayudarnos a cuidar la vida, a sostener este regalo maravilloso de Dios. Mueren chicos todos los días, especialmente en nuestros barrios más pobres, muertos por bandas, muertos que no salen en los diarios, son los más. Para los que salen en los diarios o los vemos en la televisión, vamos como perdiendo sensibilidad, nos vamos anestesiando, nos vamos acostumbrando a que la vida se pierda de cualquier modo. Exponemos la vida de tantas maneras. Decía hace un ratito, pensando que podemos todo, de una sociedad que es una sociedad fuertemente adictiva. Tenemos la adicción a la velocidad. Este tema de la velocidad muestra claramente cómo tantas veces llevamos la vida al límite, como si fuera sujeto de un juego. Pero claro, el juego también es una adicción. La vida no puede ser llevada continuamente a un límite. No puede estar probándose continuamente a sí misma, sino que la vida necesita descanso, necesita alimento, necesita respeto, necesita cuidado. Y decíamos de estas formas de exposición, que generalmente las vemos en los más jóvenes, pero también en personas más grandes o personas mayores, ese no cuidarse, ese no terminar de darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita, ese cuidado de la salud en todo. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Dice Jesús, San Mateo, cuando nos habla de la providencia. Es como querer decir, la vida está más allá, es fina, está más allá que el valor de todas las otras cosas. Entonces la dignidad de la vida, como somos imagen de Dios y como esperamos, comenzamos ahora la espera de la venida del sol naciente, que es Jesús, que viene a transformar nuestra vida y a hacerla más valiosa todavía. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Somos imagen de Dios y al mismo tiempo Jesús ha venido a caminar con nosotros, a bendecir nuestra vida, a bendecir toda vida, toda carne queda bendecida con el nacimiento de Jesús. Y ha venido a caminar con nosotros, a embarrarse los pies con nosotros. No estamos solos, sino que nuestra vida está continuamente sostenida y bendecida y redimida por la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos enseña que la vida tiene tres características. La primera es, tengo que vivirla como un don, como un regalo, no es mía, no soy el dueño. Por eso no puedo ser tan autosuficiente si estoy sostenido continuamente después de haber sido creado. La vida es un don. Y como todo don, se celebra, se agradece, se testimonia su valor. Es un don. Los regalos se cuidan, se valoran, sobre todo viniendo de quien viene. Es sagrada porque viene de Dios. Somos tierra sagrada porque hemos sido creados por Dios, cada uno de nosotros. Primera condición es que es dada. Segunda, la vida no tiene sentido si no se la entrega, si no se la da, porque allí encuentra la vida la clave de su felicidad, y Dios nos ha creado para ser felices. Entonces, la vida tenemos que aprender a entregarla, a darla. Si la cuidamos, es para entregarla mejor, para darla mejor. Y la cuidamos en toda su fragilidad, en los ancianos, en los niños, en los que no tienen nada, en aquellos que están fuera de todo el sistema y de alguna manera han perdido su dignidad de personas. Es dada, es un regalo, es dada para ser entregada, que es como la segunda ley propia de la vida humana. Y la tercera es que es plena si se vive en comunión. ¿Sí? Nosotros logramos una vida feliz y aprendemos a vivir en comunión. Nosotros hemos sido creados para una relación. La vida es creada por Dios para que entre en relación con otras vidas y de este modo entre en comunión. Por eso el Papa, en el primer discurso de Aparecida, dice de modo sorprendente: ¿qué te da la fe? ¿Qué te da la fe? Y responde Benedicto: la fe nos da una familia, porque la fe lo libera al hombre del aislamiento del yo. La vida está hecha para ser vivida en comunión. Si no, no puede ser vivida, no puede ser feliz, no puede ser plena. El cardenal Pironio decía en su testamento espiritual, que escribe poco tiempo antes de morir, hablando de su amor a la vida, decía: la amo porque es bella, porque es hermosa, la entrego porque solo entregándola soy feliz, y la espero porque sé que todavía no ha alcanzado su plenitud. Que nosotros podamos en este año de la vida trabajar juntos por este cuidado de la dignidad de la vida y que podamos esperar la venida del Niño Dios. Ahora vamos a encender el cirio de la primera semana de este tiempo de Adviento, pidiendo que nuestra Iglesia, particularmente la Iglesia argentina, que los argentinos podamos afirmar fuertemente juntos la dignidad de la vida humana, trabajar por ella y por su cuidado y honra. Que el Señor así